diversa.
Excelente. Y saludamos también a Daniel Vercelli, bien italianizado mi pronunciación, que como saben es socio y director ejecutivo de Manuya. ¿Cómo estamos, Daniel?
Hola, Alex. Hola, Joaquín. Qué gusto conversando hoy día con ustedes.
Y como nuestro co-conductor también, eso me faltó decir, Daniel, como en otras oportunidades. Joaquín, ¿por dónde partimos? Porque tienes tantos temas que actualizar a nuestros auditores y auditoras. Están haciendo un montón de temas como Consejo Minero en Sostenibilidad, por ahí supe de la reconstrucción del Jardín Botánico, que lamentablemente fue dañado por los incendios, pero también tuvieron la Semana Minera Mundial de CESCO Week, y hay hartas cosas que nos puede contar. Parte tú por donde quieras, Joaquín.
Un millón de gracias por estas facilidades. Sí, efectivamente, este es un sector que te puede copar la agenda de una semana completa de manera bien seguida. Pero el Jardín Botánico me parece un tema bonito, atingente, y que además habla y conversa directamente con la sostenibilidad. Después de los dramáticos incendios que sufrió Viña del Mar en febrero, básicamente, las empresas del Consejo Minero, en concreto Anglo American, AMSA, Antofagasta Minas, Barrick, BHP, Collahuasi, El Abra, Freeport, Glencore, Goldfield, Lundin, Río Tinto y Teck, las nombro porque me han pedido expresamente.
Sí, pero no se te puede quedar ni una.
Que las diga, pero bueno, lo importante es que todas estas compañías mineras nos juntamos a conversar dónde podríamos ayudar, porque esto de verdad es un océano sin orilla. El drama es profundo y no sé si ustedes han ido a Viña del Mar, han visto las zonas afectadas, son sobrecogedoras las imágenes, solo imaginarse lo que ocurrió ahí el día y los días del drama, pero posteriormente, después de esa ayuda original, como que la gente se olvida, y los que no están ahí sufriéndolo, yo converso bastante con la alcaldesa Ripamonti, y la verdad que es bien desesperante el la situación en que se encuentra, porque las necesidades son infinitas. Hay más de 4.000 hogares por construir, casas por construir, eso es un pueblo, digamos, una ciudad. Entonces decir, bueno, ¿dónde podemos marcar alguna diferencia como compañía minera? Porque las necesidades son infinitas. Y se nos ocurrió una buena idea, decir, el Jardín Botánico. ¿Por qué el Jardín Botánico? Por supuesto, lo hablamos con la alcaldesa, le dijimos, le hace sentido, a la alcaldesa le hizo sentido, lo hablamos con Desafío, Levantemos Chile, que han sido socios en otros momentos en que hemos ido a ayudar. Terminamos de entregar casas que construimos en un año en Vilcún y Purén, más de 40 casas que habían sido arrasadas por el incendio en el sur. ¿Por qué el Jardín Botánico? El Jardín Botánico cumple como 5 requisitos que son bien importantes. Primero, se quemaron prácticamente 400 hectáreas. 400 hectáreas de un pulmón verde único en la región de Viña del Mar. Esta es un lugar que recibe más de 400.000 visitas al año. Van colegios, van universidades, hay proyectos de biodiversidad, reforestación, riego, utilización de recursos hídricos. Es un centro de reunión comunitario por excelencia, porque muchas de las zonas que están ahí no tienen dónde ir, sino dónde van, al parque botánico. Hay emprendedores que tienen ahí una serie de iniciativas tremendamente convocantes de familias, de jóvenes. Existe además, por supuesto, vivero, existe investigación, existe difusión, y la verdad que nos calzó por todos lados. Digamos, bueno, aquí hay diversidad, hay vía comunitaria, hay desarrollo social, es un lugar de convocaciones donde se hace comunidad de la región. Le hizo sentido a la alcaldesa, que es la autoridad que está, digamos, liderando este proceso en parte importante. Le hizo sentido al gobierno también, porque la CONAF está a cargo de la reforestación. Y la verdad es que las compañías mineras dijeron, oye, vámonos, esto es una cuestión súper emblemática.
Oye, Joaquín, además es significativo, pensando en la biodiversidad y la relación con lo que me imagino Consejo Minero y sus socios quieren destacar y poner énfasis en todos los temas de sostenibilidad y sustentabilidad. Y una parte que a veces hablamos menos, porque hablamos mucho huella carbono y huella hídrica, pero menos de cuidar nuestra biodiversidad. Entonces, relaciona mucho con eso también, no solo con el impacto social y la comunidad.
Bueno, como parte integrante del desarrollo sostenible, tú sabes que existen tres pilares: uno está el aporte económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Y esto cumplía con dos requisitos: cumplía con el requisito de ser cuidado del medio ambiente, cuidado de la diversidad, recuperación de biodiversidad. La verdad que es un proyecto, yo debo reconocer que era un ignorante imperdonable en torno a lo que significa el jardín botánico, y me he quedado maravillado y muy bien impresionado con la labor que se hace ahí. Y también muy impactado por el sufrimiento que tuvieron. Ahí murieron personas que trabajaban en el jardín botánico y sus familias. Un drama bien, bien, bien doloroso. Y por tanto, efectivamente, hay también una cuestión de cuidado medioambiental y de biodiversidad y de protección de la biodiversidad. Uno de los grandes objetivos que tiene la minería en el mundo hoy día y que está embarcado son los proyectos que se llaman Nature Positive, es decir, que al final la actividad que desarrolla la industria no solo sea neutral desde el punto de vista ambiental, sino que haga un aporte positivo a la biodiversidad, a el cuidado medioambiental. Tenemos que dar vuelta a la máquina, digamos. Antes destruíamos y no nos preocupábamos. Hace más de una década esto cambió, nos hemos comprometido en carbono neutralidad, estamos yendo al uso de agua de mar, a las energías limpias. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos un aporte positivo? Y damos vuelta, y esto se transforma en una industria que de alguna manera tira el tractor del aporte positivo a la naturaleza.
Excelente. Le voy a dar la palabra. Sí, le iba a dar la palabra, justamente nos dimos cuenta los dos, a Daniel.
Oye, que además, bueno, uno, felicitarlos, que Joaquín, a lo que están haciendo con el jardín botánico. Fui hace poquitos días a la zona y tengo algún vínculo de mi pasado laboral, porque en una compañía que dirigí invertíamos mucho en el jardín botánico, porque además de todo lo que han mencionado ustedes, ese jardín botánico, en la medida que se fue ampliando, ese tipo de ecosistemas terminan siendo también súper positivos en términos hídricos, porque se logra generar una mayor captación del agua y que el agua quede en las napas y no se deslice necesariamente por la superficie hacia el mar. Entonces el tema es cómo contribuir en esos ecosistemas también a ser agua positivos, ¿sí? Así que eso también es importante dentro del rol que juegan lugares como el Jardín Botánico, y la verdad es que bueno, que bueno y que alegría que estén apoyando su reconstrucción. Oye, y yendo un poco para seguir en el tema de impactos positivos, pero vayamos tratando de vincular lo positivo medioambiental, que estábamos hablando, con lo positivo económico y social, porque al final en las personas es donde termina todo, ¿no? Yo sostengo que como país estamos enfrentando una posibilidad dorada de jugarnos un salto al desarrollo detrás de cuatro bases. Al menos cuatro bases, que son el cobre, el litio, el hidrógeno verde y las energías renovables. Todas cosas que se necesitan para descarbonizar a la economía global y donde Chile tiene ventajas competitivas, ¿no? Entonces, esas cuatro cosas, en la medida que las vayamos desarrollando, son cosas que nos hacen bien como país y son cosas que le hacen bien al mundo. ¿Cuáles ves tú hoy día que son las condiciones necesarias para poder aprovechar ese póker de cuatro bases y lograr efectivamente un salto al desarrollo como país y, por otro lado, maximizar las contribuciones que Chile le puede hacer al mundo en su ruta de, por ejemplo, descarbonización?
Y podemos conectar con la CESCO Week quizás también, no sé si hay algo que conectar.
Sí, de todas maneras. A ver, yo creo que esto, Daniel, es un diagnóstico compartido por muchos, afortunadamente. O sea, no estás solo en este pensamiento que tenemos un póker de cuatro bases buenísimo para pegar un salto que es francamente único para el país. Es una tremenda oportunidad. El mundo necesita, y esto lo ha declarado el Banco Mundial y lo han declarado muchos líderes globales, necesita más minerales para afrontar exitosamente la transición energética, que es probablemente la respuesta más importante a la neutralización de los efectos derivados del calentamiento global. Y yo creo que en este diagnóstico hay pocos disidentes. ¿Dónde hay cobre y dónde hay litio? Bueno, en muchas partes del mundo, pero Chile tiene prácticamente un tercio de las reservas mundiales de ambos minerales. Alguien me podrá decir el 24, el 25, pero estamos hablando de más del 20%. Chile tiene las reservas de cobre más importantes del mundo y tiene las dos reservas de litio más importantes del mundo. Chile tiene además una cultura minera que ya es prácticamente centenaria, tiene capital humano, tiene infraestructura, tiene institucionalidad, y por lo tanto estamos parados en la mejor esquina que se puede estar parado para ser líderes en el combate a los efectos negativos del cambio climático, para hacer un aporte solo, no solo a solucionar los problemas climáticos chilenos, sino que mundiales. El mundo mira, y por eso lo de CESCO Week es importante, y voy a volver sobre eso, por la capacidad de convocar que tiene el país a los líderes mundiales, tanto en financiamiento como en producción de minerales. Estamos en el ojo del huracán, por eso nos visita el primer ministro alemán, por eso nos visitan delegaciones de Estados Unidos y China. No es simplemente porque este bonito territorio tiene una linda vista al mar, es porque Chile hoy día está en una posición estratégica bastante única. Además tiene el atractivo del hidrógeno verde, que está lleno de desafíos, pero también de tremendas oportunidades, y sin lugar a duda el hidrógeno verde pasa por la posibilidad de desarrollarlo con energías limpias, y este es un país que tiene una radiación que le permite tener factores de planta en energía solar y en energía eólica por los vientos que tienen en muchas de sus regiones, también de manera exclusiva, extraordinaria. Por tanto, el panorama es tremendamente positivo en términos de desarrollo tecnológico, de crecimiento económico, de aporte al desarrollo responsable y la lucha contra el cambio climático. ¿Estamos o no estamos aprovechando esta oportunidad? Yo creo que la estamos en muchos aspectos aprovechando, y en otras estamos súper desafiados para aprovecharla. ¿Qué es lo que hace falta para aprovecharla mejor? Yo creo que hay un tema que tiene un diagnóstico transversal, es que todo el sistema de autorizaciones para el desarrollo de los proyectos es un sistema que está anquilosado, que es burocrático, que no es eficiente. Es lo que comúnmente se conoce como la permisología, que es un término que no me gusta mucho, pero bueno, permisos y autorizaciones para desarrollar los proyectos. Aquí estamos al debe, y esto lo sabe todo el mundo. ¿Se están tomando medidas para solucionar ello? Sí. Yo creo que incluso el gobierno ha tenido un cierto sentido de urgencia que es bien importante y digno de reconocerse. Hay proyectos de ley en el Congreso, hoy día modificar el sistema de evaluación y el sistema de permiso. Hay un diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que es bastante asertivo y preciso, que permite mejorar. ¿Qué es lo que hace falta en ambas cosas? Sentido de urgencia en el Poder Legislativo. Yo creo que tienen nuestros legisladores que asumir que esto no es para mucho rato más, que es para ayer, que aquí estamos tarde. Segundo, hay espacios de perfeccionamiento y por lo tanto tampoco se trata de correr como locos, pero aquí hay que darle un cierto sentido de urgencia. Segundo, voluntad política para solucionar aquellos problemas que están muy bien diagnosticados en este documento que hice mención, y que no requieren modificaciones legales. Esto requiere recursos económicos, recursos humanos. Muchas veces el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas no da abasto en determinadas regiones. Hay que asignarle recursos, hay que mejorar temas reglamentarios, y por lo tanto hay cierto trabajo político del Poder Ejecutivo y las empresas. Continuar en la mejora, en la preparación de sus proyectos, de tal manera de hacerle más fácil la vida al Estado cuando contribuir de mejor manera a los procesos de consulta pública, incorporar de mejor manera a las comunidades para que tengan tranquilidad cuando se aprueben los proyectos. Este es un proyecto país que es bien importante y que nos permitiría exactamente jugar y ganar este póker con este póker de ases, que son el cobre, el litio, el hidrógeno verde y la energía limpia. Yo soy más bien optimista, pero también muy consciente de que esto está lleno de desafíos, y que o le ponemos todo el hombro y le ponemos una mirada constructiva de colaboración, o se nos va a pasar esta tremenda oportunidad, que significa además mayores recursos para el Estado. Mayores recursos para el Estado significa poder ir a solucionar las demandas sociales que más de algún dolor de cabeza le traen al país y sufrimiento a muchos de los que habitan el territorio. Así que estamos en una buena oportunidad, lo miro con buenos ojos.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, y también con Daniel Berchelli, nuestro co-conductor de este bloque. Es súper interesante lo que dice Joaquín, el sentido de urgencia, voluntad política en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero también las realidades han cambiado, ¿ah? Porque la otra vez leía una columna en el Mercurio del Andrea Repetto, y que comentaba una de Angels o Engels, no sé cómo se dice. Y la Andrea Repetto decía, bueno, hacía un análisis del PIB tendencial no minero, cómo había caído desde los 90 de 6,4, 6,5 a la década en que estamos, a 2,4. También hacía unos comentarios en relación a la productividad total de los factores. Y por ahí deslizaba como razones de esta falta de crecimiento, claro, las temáticas de inversión que tienen que ver con esto que mal llamamos o que no te gusta, permisología. Pero que es una realidad, que es que es un dato, hay que aceptar, porque el mundo está como está, con la ebullición climática y con todos los problemas del cambio climático. Por lo tanto, hay que hacer todo lo que tú comentaste y acelerar los procesos, pero teniendo claro que la cosa es más complicada hoy día para los grandes proyectos de inversión, porque el mundo no es el mismo que hace 30 años, Joaquín.
Pero yo en eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Si yo cuando nosotros sugerimos que esto tiene que mejorar, tiene a la vista dos factores fundamentales. El primero, y lo digo muy en serio, es darle tranquilidad a la ciudadanía y a las comunidades. Es decir, una comunidad cuando recibe la noticia de que un proyecto fue aprobado no debiera entrar en pánico, que es lo que le ocurre hoy día, digamos. Dice, ah, me van a hacer un yacimiento minero aquí o van a construir una planta de no sé qué acá. Eso es un error, digamos, es una deficiencia del sistema. Nosotros deberíamos tener un sistema que cuando se aprueba un proyecto, la ciudad diga que bueno, esto es una buena noticia porque las autoridades se habrán preocupado de que esto no tenga efectos negativos, que los efectos negativos estén compensados, estén mitigados, y yo he podido participar, he mirado, sé lo que va a ocurrir. Bueno, todo eso aquí no funciona muy bien. El Estado muchas veces aprueba y desaparece. ¿En qué términos desaparece? No sale a explicar, y entonces el empresario o la compañía que obtuvo los permisos se tiene que doblegar y se tiene que desplegar para explicar por qué obtuvo lo que obtuvo, cuando el que lo dio debiera ser el que le da tranquilidad a la ciudadanía y decirle, no se preocupe, yo ya me preocupé por usted. Además, usted ya participó y tuvo acceso y vio. Entonces yo creo que me parece muy bien el punto que tú... Esto no se trata de bajar estándares, se trata de aplicar estándares de manera transparente y eficiente, de tal manera que yo no termine recurriendo al final a la Corte Suprema del año 10 para echar abajo un proceso que tomó 10 años, decenas y centenas de millones de dólares, decenas y centenas de personas y técnicos que participaron en los procesos, y después al final, porque el Estado no informó bien o porque yo no fui suficientemente transparente, etcétera, se cae a última hora con pérdidas ingentes de recursos, de credibilidad, de transparencia, etcétera. Eso es lo que tenemos que solucionar. Una vez que se soluciona eso, mejora la certeza jurídica y por lo tanto le doy más tranquilidad al inversionista, que sabe que cuando pasó a la etapa 2 y a la etapa 3, ya nadie puede aparecer a decirle que revisemos la etapa 1 y que retroceda 42 cuadrados, digamos, para que vuelva a empezar la carrera. Y con esos dos elementos funcionando, naturalmente disminuye los plazos, porque entonces no me reviso ni me repreguntan cuatro veces las mismas cosas que ya solucioné antes. Esto está muy diagnosticado y hay un cierto acuerdo transversal. En CESCO, por ejemplo, el presidente de la República tuvo un discurso bien extraordinario. Después todos nos perdimos, o se perdió la discusión pública, si el ministro de Economía había ido o no había ido porque estaba jugando fútbol. Esa es una anécdota mala para un tema mucho más importante. El tema importante es que habían 1.600 personas convocadas. Este es el evento empresarial más importante en Chile por lejos, en términos de PIB involucrado, de actores involucrados, de proyectos de inversión involucrados, de impacto en la economía, impacto en la sociedad chilena. No hay ningún otro evento en el país que tenga el impacto que tiene esto, la capacidad convocatoria de líderes globales que tiene esto. Ahí estaban los representantes de las 10 o 15 compañías mineras más importantes del mundo, de los bancos de inversión más importantes del mundo, de las organizaciones vinculadas con la actividad minera. Está el presidente de la República, que además dio un discurso muy a favor de la minería, súper a favor de la minería. O sea, dijo que esta era la actividad más importante que tenía el país, que además era impresentable, no fue ese el término exacto, pero fue como es algo muy parecido a aquello, el sistema de permisos que teníamos, urgió a que esto se mejorara rápido y de manera eficiente, y yo creo que siempre diciendo que tenía que desarrollarse la actividad de manera responsable, que va en directa respuesta a lo que tú has dicho, haciéndose cargo de los desafíos que tiene hoy día el desarrollo de grandes proyectos. Así que yo creo que fue redondo, fue muy positivo y demuestra además un tremendo momento por el que está pasando, producto de esta demanda por la transición energética, entre otras cosas el cobre, ya he visto el precio que tiene. Esto significa, imagínate, solo un dato, estos son números gruesos, me puedo equivocar en el margen. Si el presupuesto de la nación se hizo con un dólar, una libre cobre a 3.85 y cerramos el año en un promedio de 4 dólares, el fisco podría recaudar entre royalty, impuestos, etcétera, más adicionalmente unos 500 millones de dólares. Imagínate el impacto que tiene eso. Estamos en un momento tremendamente positivo, positivo para las arcas fiscales, positivo para el desarrollo de la actividad, positivo para las regiones mineras. El royalty está llegando hoy día directamente a las regiones, tremenda noticia. Entonces creo que por eso yo tengo una mirada más bien positiva, sin caer en la inocencia de no ver cuáles son los tremendos desafíos que tenemos.
Excelente, Daniel, nos quedan 3-4 minutos, voy a alargar el programa por nuestro invitado, pero dale, aprovechemos.
Sí, no, y te quería, para complementar lo que veníamos hablando, Joaquín, te quería preguntar sobre, y me encanta tu optimismo sin inocencia, ¿sí? y lo comparto. Pongamos la mirada un poquito hacia afuera de Chile también, porque Chile, como en todo mercado, es un competidor más, que tiene una posición aventajada en algunos factores, pero es un competidor más y dentro de las cosas por las que se compite, no solamente en términos comerciales de venta de las cosas que hacemos en Chile, sino también en términos de inversión extranjera. Cuando uno va al ítem inversión extranjera, ¿cómo estáis viendo las perspectivas de ese tipo de inversión en Chile a la luz de lo que hemos estado hablando? Por un lado es el tema permisos y autorizaciones, por otro lado el tema es momentum, de cuánto se necesitan los minerales, por otro lado, cómo ves el desarrollo en los países que son más competitivos respecto de Chile también, y si en ese escenario estás optimista también como en lo otro que hemos hablado.
Bueno, yo lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo en el mundo es que la identificación de que se necesitan algunos minerales para enfrentar exitosamente la transición energética es un diagnóstico global, y esto lo saben los productores de autos eléctricos en China, en Europa y en Estados Unidos. Los generadores saben cuál es la demanda que van a tener, y por lo tanto esos consumidores finales han levantado cierta alarma, y por eso existen actas, documentos, leyes en Australia, en Estados Unidos, en Europa, que están dando ciertas facilidades para la incorporación de inversión en minería y en minerales críticos. Por lo tanto, esta visión más bien estratégica que tienen los países grandes y las economías desarrolladas no debiera dejarnos a nosotros impávidos, digamos, ni pasivos. Y esa relación que ha tenido históricamente el mundo político con la minería, que es más bien lo que yo denomino la mirada recaudatoria. Es decir, ¿cómo me aproximo a la minería? Es qué pedazo más grande de la torta le voy a sacar a la minería. Y por eso el presidente Lagos tuvo un royalty, el presidente Piñera tuvo royalty y ahora el presidente Boric tiene un royalty. Eso, que es qué pedazo de la torta le vamos sacando a la industria, una mirada más bien parcial y que no tiene una mirada estratégica. Esa mirada estratégica requiere mirar a estos países que están ávidos, digamos, de minerales con un sentido de alianza distinto. Y esto ha hecho que en el mundo en general tengamos más polos que quieren desarrollar minería. Y antes había solo litio en Australia y en Chile, y hoy día vemos que Argentina está corriendo con mayor velocidad, que Bolivia intenta despertar en el tema del litio. Antes nosotros teníamos un liderazgo innegable en producción de cobre, hoy día Perú, un competidor que viene creciendo a paso gigantado, y África, que tiene unos yacimientos con leyes del mineral del 4 o del 5, nosotros trabajamos con leyes del mineral del 06, del 07, África comienza a despertarse porque ya estos yacimientos mineros con este tipo de leyes terminan siendo tremendamente atractivos. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, Daniel, es efectivamente, los recursos económicos son limitados, hay mayor oferta y los países están volviendo más atractivos. ¿Estamos en una posición buena, mala, más o menos? Yo creo que tenemos un currículum muy bueno. Nosotros fuimos el distrito minero más atractivo del mundo durante muchos años, ya no lo somos. Hemos perdido competitividad, tenemos desafíos importantes en muchos temas. Esto me da, Daniel, para poder hablar otra
sí,
hora.
Sí, vamos a dejarlo para otro programa y también la mujer en minería, Joaquín, porque ya casi nos tenemos que
ir. Ya, y termino y cierro diciéndote, yo creo que nosotros tenemos una serie de activos que nos siguen haciendo atractivos, pero estamos tremendamente desafiados, hay que ser conscientes de esos desafíos, porque la inversión no va a llegar como llegaba antes, va a llegar si hacemos muchas cosas bien. Y eso está pendiente de verse cómo lo vamos a hacer. Y un tema, el tema de los permisos y otros temas que como decíamos antes, van a demandar un programa entero distinto, y que estoy muy disponible porque me ha parecido una conversa súper entretenida.
Qué bueno, me alegro. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de Consejo Minero, y Daniel Vercelli, nuestro co-conductor de este bloque. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien, y felicitaciones por lo del Jardín Botánico, Joaquín. Así que cuídense y seguimos en contacto.
Bien, pues muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes.
Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.